Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica, es miércoles 12 de enero, el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción, Antonio Villa en redes sociales y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, el menú de esta mañana. Nos acompaña Ana Lilia Larios. Ella es responsable del área académica del Centro Documental de Literatura Iberoamericana, Carmen Balcells, para platicarnos sobre el conversatorio en torno a la escritora tapatía Guadalupe Dueñas, cuyo aniversario luctuoso número 20 se cumple este jueves. Y participarán las escritoras y académicas Ruth Levy, Silvia Quesada y Helga Vega. Y se transmitirá a través del Facebook Live del Centro Documental Carmen Balcells, este jueves 13 de enero a las 11 de la mañana. Además, tendremos una entrevista con el editor Santiago Astrovi y con Julia Ayala, colaboradora, sobre la revista Gambito de Papel, que nació en 2014, en la ciudad de La Plata, Argentina. En ella encontramos literatura de autores emergentes, tanto argentinos como de otras partes del mundo. También charlaremos con el escritor Carlos Alberto Ortiz sobre su libro de ficción 2048, Crónicas de un futuro exponencial, publicado por Algarabía, en el que aborda escenarios imposibles donde la tecnología, el tiempo y la inteligencia rebasan los límites que hoy conocemos. Esperamos que nos acompañes. Comenzamos. All of the thoughts we thought would stay unsaid have made their way here instead. For the riot, as the days ahead become behind, replace the tape as we rewind. For the riot, tell me all your secrets. Say it slow and clear so you don't have to speak twice. And if there's things that I'm afraid to know, should have learned them years ago. For the riot, I don't believe we're hopeless as we fear, or as good as we appear. For the riot, can be strong beside your sleeping eyes, unafraid of truth, unafraid of lies. Before the riot, think of what we're missing, and then take that thought and put it out of your head. And if we can't stop a restless night, won't give up without a fight. For the riot. Would we plan for that, even if we could?
is closed for the night.
Polifónica.
Me da mucho gusto tener oportunidad de platicar con Ana Lilia Larios. Ella es responsable del área académica del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. Ana Lilia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Van a tener una actividad este próximo jueves, pero bueno, pues es una de sus primeras actividades del año. Entonces me gustaría, nada más para arrancar, antes de que nos cuentes cuál es esta actividad, que nos digas cómo planean el año, qué están esperando para este 2022.
Pues tenemos muchos planes, todavía no puedo decir todo, yo ya quería soltar la sopa, como dicen, pero por ahora lo que podemos decirles es que sigan nuestras redes sociales para que se enteren de todas las actividades que iremos anunciando. Y por lo pronto, este jueves 13 de enero a las 11 de la mañana, tenemos nuestra primera actividad académica, que es un conversatorio en torno a la obra de Guadalupe Dueñas, una escritora tapatía.
Bueno, pues entonces comencemos. Platícanos sobre este conversatorio en torno a Guadalupe Dueñas. ¿Quiénes van a estar? Y también que nos digas, ¿por qué es importante hacer un conversatorio en torno a esta escritora?
Porque precisamente el jueves 13 de enero estábamos revisando efemérides y este jueves 13 de enero se cumplen 20 años del fallecimiento de Guadalupe Dueñas y es una lástima que no se le ha dado el debido reconocimiento a esta escritora que ha mostrado en sus textos que vale la pena leerse. Entonces es una oportunidad para promover la obra de Dueñas ahora que se cumple el aniversario luctuoso de... Y para esto invitamos a las escritoras y académicas Ruth Levy, Silvia Quesada y Helga Vega. Y la actividad se transmitirá a través del Facebook Live del Centro Documental Carmen Balcells. Por ejemplo, Ruth Levy va a hablar del mundo de los animales en la obra de Dueñas. Silvia Quesada va a mostrar cómo la lectura de precisamente un cuento que se llama Zapatos para toda la vida, retoma el texto Los zapatos rojos de Hans Christian Andersen, que conserva la crudeza de las relaciones parentales, la vanidad desmedida y el inherente tributo de la muerte. Por último, Helga Vega hará una aproximación a los géneros inexplorados en la producción literaria de Dueñas.
Muy bien, ¿y nos puedes contar un poquito más de Guadalupe Dueñas, algo de su obra, del trabajo que realizó?
Sí, claro. Ella es considerada una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX. A pesar de que no publicó más que 5 libros en su vida, sus cuentos son muy valiosos porque son ingeniosos e inquietantes. Y además, poco se sabe, pero también trabajó en la industria audiovisual como guionista de telenovelas y hasta censora cinematográfica. Y como dato extra también les paso la información de que aquí en el Carmen Balcells tenemos las obras completas de ella y está disponible para todos nuestros usuarios. De hecho, si forman parte de la comunidad de la UDG, les podemos prestar el libro durante 15 días y sin ningún costo.
Me gustaría también, aprovechando que nos cuentes esta maravilla del Centro Documental Carmen Balcells, que tiene esta oportunidad de prestar los libros. El Centro Documental está dentro de la biblioteca, pero la biblioteca no presta los libros. Ustedes sí lo están haciendo.
Sí, tenemos ese plus. El Centro Documental, para quien no lo conoce, está ubicado en el piso 5 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Parres Arias y Periférico, y contamos con ese plus en comparación con otras bibliotecas de tener el préstamo externo de hasta 5 títulos para estudiantes, profesores y administrativos de la comunidad de la UDG, el préstamo de estos materiales hasta 15 días sin ningún costo. En caso de que, por ejemplo, no terminaron de revisar los textos, se les puede renovar el préstamo sin ningún problema y sin ningún costo. Así es que invito al público para que aprovechen esta prestación o servicio.
¿Y cómo le hacemos para acceder, para tener esta oportunidad de sacar los libros?
Buena pregunta. Hay que venir nada más con su credencial de profesor, estudiante o administrativo, o su código, con su código de estudiante, académico o administrativo, y con eso se registra en el sistema sin ningún problema. Lo interesante, ahora que recuerdo, es que en esta biblioteca contamos, es una biblioteca especializada en literatura iberoamericana de los siglos XX y XXI, y entonces van a encontrarse con títulos que no están en otras bibliotecas. La mayoría son títulos muy nuevos, los libros también están en muy buenas condiciones, y van a encontrar, bueno, tenemos acervos especializados en temas de género, hay libros álbum, teoría literaria, y bueno, yo creo que hay para todos los gustos en nuestro acervo. Así es que los invito a que conozcan, estamos abiertos al público desde ayer, los esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Muy bien, pues nos daremos una vuelta para comenzar muy bien este año 2022. Y por lo pronto, Ana Lilia, invítanos a este conversatorio en torno a la escritora Guadalupe Dueñas.
Sí, claro que sí. Pues les recuerdo que como el jueves 13 de enero se conmemora, sí, el 20 aniversario luctuoso de Guadalupe Dueñas, celebraremos este conversatorio en torno a su obra con la participación de las escritoras y académicas Ruth Levy, Silvia Quesada y Helga Vega, a través del Facebook Live del Centro Documental Carmen Balcells. Es para todo el público y pues ojalá que le den me gusta en el Facebook del Centro Documental para que se enteren de todas las actividades. También tenemos un Twitter y una página de internet. Los esperamos con mucho gusto en físico, en nuestras instalaciones y en nuestras actividades.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana Lilia, por esta invitación. Estaremos muy atentos a las actividades que realice el Centro Documental Carmen Balcells los próximos meses, todo el año. Estaremos atentos. Gracias, Ana Lilia.
Gracias a ti.
Ana Lilia Larios, responsable del área académica del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. Nosotros seguimos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Polifónica.
Me da mucho gusto tener oportunidad de platicar con Santiago Astrovi. Él es editor de una revista que se llama Gambito de Papel, y también con Marta Julia Ayala. Ella es colaboradora también de esta revista y es el vínculo aquí en nuestro país, en México. Y bueno, pues gracias por esta entrevista, Santiago.
Muchas gracias a vos, Cecilia, por la invitación. Es un gusto estar acá.
Marta.
Sí, muchas gracias más bien por tu espacio, ¿no? Y pues parece que tenemos además interés en común en torno a la literatura, así que también tú eres una gran escritora, así que muchas gracias por darnos este espacio.
Muchas gracias por contarnos de esa revista que ya me habían estado platicando, y la revista ya cumplió 7 años. Me gustaría que primero, Santiago, nos contaras un poco como la historia de esa revista, cuándo surgió, desde dónde la editan y cómo es que... Bueno, yo sé que son muchas preguntas. Primero cuéntanos un poco la historia y luego me contarás ya más adelante cómo es que logran mantenerse 7 años haciendo una edición.
Bueno, la revista, como bien dijiste, nació hace 7 años por la inquietud de personas que estaban interesadas en la literatura, por supuesto, que escribían y leían ya sus cortos 17, 20 años, pero que también estaban interesadas en el ajedrez. Entonces, las personas que crearon esta revista se conocieron en el Club de Ajedrez de Berisso, que es una parte de la ciudad de La Plata, muy cerquita de la ciudad de La Plata. Entonces el vínculo de entrada fue a través de la literatura y el ajedrez, por eso el nombre de la revista, Gambito de Papel. Que el gambito, para los que no lo sepan, es un movimiento del ajedrez en el cual, en pos de una libertad creativa, uno realiza un sacrificio, generalmente de un peón. Entonces también esto es una metáfora sobre nuestro esfuerzo a la hora de, por supuesto, todos trabajamos un montón de cosas, hacemos muchas cosas, pero dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a esta revista. ¿Por qué? Porque creemos que podemos lograr algo que es incluso superador. Y a su vez el nombre también alude a una tradición de revistas literarias en Argentina, el Grillo de Papel, el Escarabajo de Oro, revistas que marcaron tendencia cultural en Argentina muy fuerte. Recordemos que en Argentina se publicaban revistas literarias masivamente hasta hace 50 años y eso desapareció. Entonces nosotros queremos un poco recuperar esa tradición. Y la revista en sus 7 años ha ido cambiando, ha ido evolucionando, creemos, para bien. Hemos cambiado algunas personas. Yo no estuve en el principio cuando nació la revista, me sumé al segundo o tercer año. Y a su vez también fuimos incorporando otras artes, nos fuimos relacionando con la danza, con la música, con la pintura, con la ilustración. Y por eso también una parte muy importante de Gambito de Papel son las presentaciones en vivo. Nosotros hacemos presentaciones en vivo en las cuales intentamos que esta interdisciplinaridad promueva aún más la literatura. Que la música nos sirva para resaltar la literatura, lo mismo con la ilustración, lo mismo con la danza. Entonces podríamos decir que es una revista que intenta amalgamar estas ramas del arte, pero sobre todo y primordialmente concentrados en la literatura.
Y bueno, pues aquí también hago un paréntesis y que nos dices, bueno, en Argentina había una gran tradición como en esta línea literaria y de repente se ha perdido. ¿Por qué? Ustedes como jóvenes, ¿qué es lo que observan?
Yo creo que esto puede estar relacionado también con las formas de distribución. El kiosco de diarios, la parada de diarios, el ir a comprar el diario. Yo lo viví muy de cerca, mi mamá tenía un kiosco de diarios, entonces yo incluso trabajé ahí. Y el público que va ahí es gente grande, no hay gente joven. Es gente grande que se levanta a las 5 o 6 de la mañana, va a buscar su diario, se informa a través del diario, compra revistas de moda, de deportes, de telar, de lo que sea, pero es otro tipo de público. Entonces nosotros creemos, sospechamos que es un cambio generacional, y si bien el kiosco, el lugar donde uno va a comprar el diario y todo eso ya quedó absolutamente reemplazado por la pantalla, nosotros creemos que este espacio es muy importante, porque la relación con el papel es muy distinta a la relación con la pantalla. Entonces nosotros tenemos la idea de que nuestra revista se distribuye en formato físico, por eso la imprimimos, y por eso también, por supuesto, tenemos nuestra versión digital para quien no puede llevar la revista porque vive en otro país, lo que sea, pero ese formato digital no es el mismo que el físico. El formato físico solo está en formato físico. Entonces nosotros, leyendo esta tendencia, queremos revertirla un poco, ¿no? Y volver a intentar, entre comillas, poner de moda las revistas de literatura, porque han sido siempre un espacio muy influyente, incluso para la cultura en general. Recordemos que estas revistas literarias traducían las obras originales y las introducían al país. Si estas revistas no lo hubieran hecho, quién sabe cómo hubiesen entrado esas obras, tal vez por traducciones de terceros, traducción del francés al inglés, del inglés al español y cosas horribles como esas, pero sin embargo las revistas literarias le dieron espacio a todo ese tipo de arte. Entonces nosotros también seguimos con esa traducción, nosotros también traducimos, también traemos otros artistas, y por eso creemos que es tan importante este formato.
No, y que bueno, además el papel sigue cuidando nuestros ojos por más tiempo, pero pues bueno, por lo pronto es una gran oportunidad tener una revista en papel. Y bueno, Gambito de Papel, ya nos contaste el nombre. Ahora me gustaría que nos platicaras un poco sobre la edición, porque es una revista argentina, pero sé que sus editores están ahorita, en este momento, distribuidos pues en diferentes partes del mundo. ¿Cómo logran hacer una edición de una revista que creo pues es un tema complejo?
Sí, es totalmente complejo, y para colmo, los editores de la revista somos personas muy inquietas. Y en este momento Jerónimo Corregido, uno de los editores, está en Nueva Zelanda, en Queenstown. Daniel Schechtel está en Buenos Aires y yo estoy aquí en México. Pero Daniel estuvo en París, yo estuve en Argentina, Jerónimo estuvo en... Y nos fuimos moviendo. Y lo que nos parece muy importante es que yo creo que hay una convicción, y eso es lo que sostiene la revista. Hubo momentos en los cuales, por ejemplo, alguno de nosotros se tuvo que tomar un tiempo y se alejó un poquito, pero los demás siguieron ahí. Entonces creo que el convencimiento que tenemos en este proyecto es lo que hace que se mantenga. Incluso la paciencia y el amor que le tenemos. Nosotros no hacemos la revista para ganar dinero, nosotros hacemos la revista como una experiencia estética, sobre todo para aprender. Nuestra revista para nosotros, antes que todo, es un taller literario. Y un taller de arte en general, como dije antes. Entonces, creo que ese amor y esa conexión y ese grupo de gente que se va ampliando de a poquito, más allá de tener un núcleo por ahí reducido, en Gambito de Papel también engloba a otras personas que nos acompañan en las reuniones, que se van sumando al proyecto de diferentes lugares, por ejemplo Julia, que ahora me está ayudando con absolutamente todo aquí en México, o sea, es una parte súper importante de la revista en este momento, y es muy nueva ella en esto, en esta revista. Entonces creo que es un proyecto que tiene mucho amor, y eso es lo que lo mantiene unido, pero además hay un convencimiento, que es esto que te digo, nosotros estamos aprendiendo en este proceso y queremos seguir aprendiendo. Entonces la revista nos permite conectarnos con escritores y escritoras reconocidísimos, con otros nobles, crear lazos, unir gente, y eso es lo que creo que más allá de todo nos mantiene con esta revista, a pesar de estar en tres puntos del planeta absolutamente distintos.
Pues es una maravilla, es un esfuerzo. Los proyectos que se consolidan y pueden seguir existiendo siempre se agradecen muchísimo. Y bueno, pues aquí está Gambito de Papel, que nosotros, bueno, no lo conocíamos por acá, pero ahora es un gran momento para estar muy pendientes de esta edición, que la pueden conseguir en papel, pero que también, como nos mencionas, pues está la versión virtual. Julia, me gustaría que nos contaras cómo se integra, de qué elementos se integra cada una de las revistas. Sé que algunas de ellas son temáticas, pero no sé si todas las ediciones son temáticas. ¿O cómo funciona ahora que tú has estado pues acercándote a este proceso editorial?
Sí, bueno, parece que, o sea, no todas las revistas son temáticas. Se empezaron a trabajar así como de manera muy intuitiva también conforme las inquietudes de los editores, ¿no? O sea, al fin y al cabo, como comentaba Santiago, es un ejercicio reflexivo, todos además son traductores, entonces hay una necesidad de entender el lenguaje de otra manera y entender cómo también la traducción, por ejemplo, es un puente entre el escritor y el lector cuando la lengua es un inconveniente, pero al final también creo que la revista es un puente entre el lector y el libro, por ejemplo, ¿no? Considerando, por ejemplo, la trayectoria de las revistas que comentaba Santiago en Sudamérica, muchos de nuestros grandes escritores o el boom latinoamericano empezó publicando en revistas, ¿no? Y empezaron en esos formatos en los que iban explorando ellos también como su propio estilo, su propia voz y consolidando un grupo de lectores, sobre todo, ¿no? Entonces sí se va creando un vínculo distinto, como él decía, por ejemplo, en los kioscos, ¿no? Que la gente iba y ahí compraba su revista porque está acostumbrada a leer, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que las temáticas iban definiéndose en función de los intereses de los editores, un poco también en función, hay algunas revistas que se hicieron por convocatoria, ¿no? Entonces, en función de los trabajos que iban llegando, también con un tema que uniera esa convocatoria, y finalmente también se trata un poco de, por ejemplo, ahorita se está proponiendo ya la temática del nuevo número, acaba de salir el último, que es el 14º, en este 7º aniversario, teniendo una edición más o menos de 2 al año, y se está definiendo en función del contexto que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, la temática es no sé, está entre, no los voy a spoilear, ¿no? Pero bueno, finalmente un poco como respondiendo al contexto de lo que vamos viviendo y como un instrumento también de exploración de esa relación con el contexto también, ¿no?
¿Y cómo ha sido tu trabajo precisamente para dar a conocer esta revista acá en México?
Pues nosotros, la primera, siempre creemos que en este tema vincular el trato es uno a uno, ¿no? Entonces, mucho en la revista, como comentaba Santiago, la idea no es que se vuelva un negocio, sino que por lo menos sea capaz de mantenerse a sí misma, ¿no? Y también no en términos materiales, sino en términos de interés. O sea, de pronto sí ha habido ahora otra respuesta en redes sociales en los que, bueno, preguntan, ¿cómo me puedo suscribir? O cosas así, ¿no? Pero es una publicación muy pequeña todavía, como para tener una suscripción, ¿no? Pero finalmente sí es como empezar a armar esas redes. Ya desembarcó en México, la primera presentación fue en Morelia, Michoacán. De hecho, lo hicimos en una mezcalería, porque creemos que también parte de vincularnos es juntar las cosas que nos gustan, ¿no? Como decíamos acá, el arte y todo. Bueno, el mezcal, ahí lo usamos de excusa, entonces contactamos a una mezcalería, estuvimos buscando textos o poemas sobre el mezcal. Había muy poca producción, por extraño que parezca, pero hay una mezcalería en Oaxaca, Cuish, nos respondió, nos mandó un montón de textos de una convocatoria que ellos armaron. Nosotros hicimos la lectura igual que ellos a ciegas, venían con seudónimos, escogimos un par de poemas, los incluimos en la presentación, y la presentación fue un performance absoluto, ¿no? Usando 10,000 excusas, pero el tema es como reunirnos ahí. Había gente de teatros, se juntó con el Festival Internacional de Cine Morelia, entonces había cineastas ahí, había escritores, había diseñadores, había gente que hace otro tipo de revistas, había gente de todo, ¿no? Pero finalmente como con muchos intereses en común, más allá del mezcal, finalmente creo que todos estamos dentro del arte, y la idea de Gambito de pronto un poco es ir armando red. En los últimos números ya hay colaboraciones, como comentábamos, con gente aquí en México y de otros países. Entonces, finalmente, mi labor ha sido un poco más vinculativa aquí en México. Evidentemente que estamos buscando también generar nuevos espacios, buscar nuevos contactos, también en función de las necesidades que vamos viendo.
Muy bien. Y bueno, Santiago, me gustaría también que nos dijeras algunos nombres de escritores, de quienes han estado publicando con ustedes. Y también sabemos las portadas, cada portada está realizada por un creador distinto. Entonces me gustaría que también nos contaras sobre los creadores que ilustran la portada de Gambito de Papel.
Sí, nosotros desde el principio de la revista trabajamos, una de las personas con las que más trabajamos se hace llamar el Hombre Greno, Juan Greno, y es un artista visual increíble, tiene unas tapas impresionantes, unos trabajos realmente asombrosos. Ojalá que la gente que nos escuche pueda revisar nuestro perfil y ver sus trabajos, porque es increíble. Pero sí trabajamos con un montón de artistas visuales distintos. También en su momento trabajamos las contratapas con Marina Pérez, que es una chica que viene de la ilustración científica y después se metió en la pintura. Entonces intentamos, como dijo muy bien Juli, acercarnos a cada número en particular. Entonces, si nosotros creemos que hay una persona que puede acercarse a cierto texto desde la ilustración de una manera adecuada, o que sentimos que puede haber una afinidad, la buscamos. Entonces, digamos que es un trabajo de cada número, es un empezar de cero, prácticamente. Y con respecto a los escritores y escritoras que conforman la revista, intentamos en cada número, más que autopublicarnos, buscar lo mejor que encontremos para ese número. Entonces, por ejemplo, para el número 11 hicimos una convocatoria internacional en la cual la temática fue la prosa, y tratamos de conseguir los mejores textos relacionados con la prosa. Y ahí la reacción fue muy interesante, porque nos recibimos textos de todas partes de Latinoamérica, y el proceso de selección fue muy interesante también. ¿Por qué? Porque los textos eran muy distintos y había gente reconocida, pero la mayoría no era gente reconocida. Entonces nosotros intentamos navegar entre esos dos estanques, y para los últimos números lo que intentamos también hacer es acudir a la gente que nosotros admiramos. Entonces, por ejemplo, en el último número hay, como ya dijimos, poemas de Carlos Vicente Castro, que saben que admiramos de entrada y nos contactamos hace un tiempo y por suerte tuvimos una muy bonita respuesta. También de Franco Bordino. Franco Bordino es un poeta argentino que ha ganado premio Casa de las Américas, pero que nunca había publicado un cuento, un ensayo. Nosotros le publicamos un ensayo en nuestra revista. Entonces también lo que tratamos de hacer, lo mismo con Rita González Gesaines, es una poeta argentina que ahora radica en Alemania, muy conocida y muy talentosa. Intentamos publicar sus poemas nuevos. Buscamos, como te digo, entre los autores nobles que nos rodean en La Plata, Buenos Aires, aquí en México, amalgamarlos con gente reconocida que nosotros queremos publicar en nuestra revista. Entonces nos movemos entre esas dos áreas y hemos tenido, la verdad, una respuesta muy bonita de la gente que nos acercamos, y eso también nos hace confiar mucho en nuestro proyecto, porque gente como Carlos, como Bautista Duiseide, como Santiago Clemens, también otro escritor reconocido en Argentina, que acepten participar en nuestra revista, nos pone muy contentos. Ahora, dentro de poco tiempo, vamos a iniciar una colaboración con Jesús, que está a cargo de una academia itinerante, y él está, bueno, tiene máster por todos lados sobre literatura, sobre psicología, sobre todo, pero vamos a empezar una colaboración con él sobre literatura mexicana, sobre la que también estamos muy contentos. Entonces, creemos que Gambito se maneja, sobre todo, entre las cosas que nos van llegando increíblemente a nuestro correo electrónico, que no sabemos cómo pasa, y los autores y autoras consagradas que nosotros vamos a buscar. Dentro de eso nos movemos.
Bueno, eso me llama la atención, no sabemos cómo pasa. Quería preguntarte si había algún tipo de convocatoria o las personas interesadas que quieren participar ahí, alguna forma de que se acerquen a la revista.
Sí, por supuesto. Nosotros siempre estamos abiertos a recibir textos, a leer. Es lo que más nos gusta. Nos juntamos todos los miércoles en reuniones semanales a leer. Y sobre todo lo que priorizamos son los textos que estamos escribiendo y los textos que nos llegan, porque realmente la gente nos reconoce por la web, por diferentes medios, y nos envía sus textos, y eso es algo muy bonito, y es un acto de fe que nosotros estimamos mucho. Todos sabemos, los que escribimos, que compartir un texto es desnudarse frente a otro, entonces por eso lo valoramos tanto. Tenemos un correo electrónico que es gambitodepapel@gmail.com, y también tenemos, por supuesto, Instagram y Facebook. En Facebook estamos como Gambito de Papel, en Instagram como gambito.depapel, y sí, estamos absolutamente abiertos a recibir colaboraciones, a que gente se sume a la revista, ilustradores, diseñadores, pintoras, lo que sea. Y también, como bien comentó Julia hace un ratito, incorporamos en los últimos números códigos QR, entonces también estamos tratando de incorporar estas nuevas tecnologías para que la revista también evolucione y se acomode un poquito a todo lo que cambie y evolucione, y lo que sí tiene de lindo la tecnología, ¿no? Hoy hablamos de que leer en pantalla nos quema la vista. Bueno, pero escuchar a un autor de Holanda leer su poema en neerlandés es algo que sí tiene de bonito la tecnología, y es algo que nos proporcionó el código QR para, por ejemplo, este último número.
Muy bien, bueno, pues yo los quiero felicitar muchísimo por el trabajo que han estado realizando. Lo vemos aquí, hay que revisarlos cada uno de estos números. Bueno, pues ahí ya saben las personas que nos están escuchando cómo pueden acceder a todo este material. Por último, invítanos a leer Gambito de Papel.
Sí, sobre todo lo que los quiero invitar es a someterse a una experiencia auténtica. Nosotros tratamos de ser muy, muy honestos en lo que hacemos, y no vamos a publicar algo que no creamos 100% que vale la pena. Nos tomamos muy en serio lo que hacemos, tanto a nivel editorial, gráfico, como a nivel literario. Entonces, lo que les propongo es que se den la oportunidad de conocer un contenido diferente. Gambito de Papel es una publicación independiente, chica, pero que tiene un potencial enorme y un nivel literario muy bueno. Muy, muy bueno. Entonces, lo que les propongo es que se acerquen a esta experiencia en el papel, a los que puedan en el papel, a los que no puedan virtual, pero a los que puedan en papel, porque se van a llevar una linda sorpresa, esperemos.
Muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ti por invitarnos, muchas gracias.
Gracias, Cecilia.
Muchísimas gracias, Santiago Astrovi, editor, y Marta Julia Ayala, colaboradora y nuestro vínculo aquí con México de esta revista Gambito de Papel. Nosotros seguimos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con Carlos Alberto Ortiz, que nos trae su libro 2048, Crónicas de un futuro exponencial. Carlos, muchas gracias por esta entrevista.
Hola, Cecilia, muchas gracias a ti por tu espacio y saludos a todas las personas que
Muchas gracias. Bueno, Carlos, primero me gustaría que nos contaras sobre esta historia, esta novela que construyes basado en la ciencia ficción. Es una novela de ciencia ficción y me gustaría que nos contaras primero cómo, de qué va. Cuéntanos.
Pues la historia empieza en el 2029 y se va hasta el 2048, en un contexto en el que esto es real. Las tecnologías que conocemos son exponenciales, lo que significa que cada año se descubre lo doble que el año anterior. Si tú caminas 100 metros aritméticos lineales, recorres 100 pasos, pero si caminas 100 pasos exponenciales, recorres la distancia de aquí a la Luna, ¿no? 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, en el contexto de mi libro, una de las premisas importantes es justamente la exponencialidad de la tecnología. En estos 30 años que abarca mi libro, pareciera que es un periodo de tiempo corto, pero no lo es, por la misma curva exponencial en la que en algún momento el avance ya es vertical y en cuestión de minutos se puede avanzar tecnológicamente más de lo que se ha avanzado en toda la historia de la humanidad. En el libro tenemos dos personajes, uno es el señor X y el otro es Man, son los personajes principales de la novela. Uno es el villano y el otro es el héroe, pero en realidad ninguno es villano ni héroe, ya te darás cuenta cuando leas la novela. El señor X es un empresario que monopoliza las grandes tecnologías exponenciales en estos 30 años. Paulatinamente estas tecnologías las va adaptando a su propio cuerpo de tal manera que, por ejemplo, su cerebro lo conecta a una computadora cuántica que es infinitamente superior a todas las demás. Su cuerpo, las células de su cuerpo las recrea de tal manera que se puedan alimentar directamente del sol y eventualmente se hagan indestructibles. Entonces el señor X a través de la tecnología comienza a recorrer un camino hacia convertirse en estos dioses mitológicos con los que hemos soñado toda nuestra historia. Empieza teniendo los poderes de los dioses y eventualmente va a tener los poderes de todos los dioses. También este señor X divide su personalidad en dos personajes. Uno es una simulación de Alejandro Magno y el otro es una simulación de Cleopatra, a los que eventualmente les delega a ellos el gobierno del planeta Tierra mientras él se va a emprender hacia el universo su siguiente meta, que es el control de todo el tiempo y de todo el espacio del universo. Y pues es la historia de cómo él representa a la civilización principalmente occidental y el afán por la conquista de la materia física a través de la tecnología, pero también representa esa parte que vive en nosotros como individuos, que es el afán de control, el apego al control y la falta de aceptación de lo que es, la voluntad nosotros de querer adecuar el universo hacia nuestra voluntad y condicionar nuestra felicidad a eso. Y ahí tenemos el otro personaje que se llama Man, que al principio del libro se queda él atorado dentro de una simulación tecnológica completamente inmersiva e indistinguible del mundo real. Es decir, en esta simulación, dentro de una computadora, este personaje vivirá ahí en una realidad que es exactamente la misma que la de aquí afuera, solo que sin humanos. Y él tenía que estar ahí un periodo de tiempo corto, pero por un accidente en las computadoras al momento de ser conectado, cada segundo que él va a estar ahí, cada segundo del mundo real que él va a estar ahí, dentro de su mundo simulado, él lo va a percibir como lo doble que el anterior. Volvemos a la exponencialidad. Entonces, el último segundo que Man vive en ese universo simulado va a durar más de 500.000 años. Pues la mitad del libro habla de lo que él vive durante esta prisión del tiempo y de cómo se tiene, cómo vino para liberarse. Él eventualmente se da cuenta de que si se quiere liberar, lo que tiene que hacer es controlar el proceso en el que la computadora manda la información a su lóbulo frontal y el proceso en el que su lóbulo frontal percibe esta información. El recurso que utilicé para liberar a Man es una analogía del proceso de iluminación de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, a través de la meditación pudo lograr diferenciar el proceso mental en cuatro etapas y desde ahí llegar a un punto en el que él simplemente dejó de percibir cualquier impulso, cualquier influjo de información que sus sentidos y su cuerpo físico enviaban a su mente. Lo mismo hace mi personaje, nada más que en vez de mente es la simulación. Y eventualmente cuando este personaje deja de percibir la simulación deja de existir. Entonces la liberación de mi personaje es una analogía a la liberación de Buda. Y él representa también el otro aspecto de la cultura humana, que es el conocimiento de nosotros mismos, de lo que hay dentro de nosotros. Y no solo como cultura, sino como especie. La aceptación a lo que es, ¿no? El soltar lo que creemos que debe ser y simplemente aceptar lo que es, fluir. Y ahí encuentra mi personaje la felicidad y la liberación. Entonces el libro tiene esas dos líneas argumentativas que al final hacen una síntesis, que no se las voy a contar, pero el mensaje principal es que la humanidad en este camino exponencial, en el que el poder universal se va a democratizar y se va a hacer accesible a pocos y luego a muchos, la clave de nuestra supervivencia no está en lo que creamos ni lo que creemos, sino en cómo utilicemos esta herramienta que es la tecnología. Y eso se va a definir por cómo nosotros nos relacionamos con nuestra propia mente. Entonces el futuro de la humanidad no es utópico ni es distópico, sino que la moneda está en el aire y la dirección de esa moneda la vamos a tomar nosotros como individuos, no como especie, en la medida en la que aprendamos a relacionarnos con nuestra propia mente.
Muy bien, pues esta es una gran invitación para que nosotros podamos leer este libro, pero me gustaría, antes de regresar al libro, porque tengo algunas preguntas, pero primero me gustaría conocer un poco más a Carlos Alberto Ortiz. ¿Cómo es que llegas a escribir ciencia ficción? Tienes un perfil y bueno, también se te conoce como homocósmico. Entonces sabemos que pues tienes un montón de seguidores también en la red, pero primero me gustaría que nos contaras un poco de ti, de tus estudios, qué es lo que te interesa, como el origen de alguna manera para llegar a escribir estos temas que, bueno, los se instalan en la ciencia ficción.
Gracias, Cecilia. Pues mira, antes del 2015 todo no es tan relevante para efectos de tu pregunta, pero lo puedo resumir en que yo estudié Derecho y luego estuve un tiempo en la política. Después, en el 2015, me fui a San Francisco a estudiar sobre tecnologías exponenciales a una universidad que se llama Singularity University en Silicon Valley. Estudié eso y empecé a dedicarme a invertir en estos ámbitos de tecnología. Y paralelamente empecé un camino de desarrollo espiritual con plantas medicinales, con técnicas de meditación, con yoga, fui a muchos retiros y pues poco a poco me di cuenta que lo que estaba aprendiendo en los dos ámbitos quería transmitirlo y comencé, como tú dices, este blog que se llama Homo Cósmico en Instagram, en Facebook, en podcast, en Spotify, que con el tiempo se fue haciendo popular y viral hasta que entendí que tenía no solo el derecho de comunicar, sino también la responsabilidad de transmitir una síntesis de lo que yo leía y de lo que yo entendía a las personas que me seguían. Después, esta intención de escribir en blogs y en Instagram fue evolucionando a la intención de escribir pues, este libro que tengo en mis manos. El mensaje de este libro bien pudo haber sido un libro de no ficción, pudo haber sido ensayos, pero decidí hacerlo una novela porque siento, además de que yo me fui enamorando de los personajes, siento que una novela es la mejor manera de transmitir el mensaje. Y pues sí, en mi libro hablo de temas muy reales, muy prácticos, muy a la vuelta de la esquina. Mi intención para nada es profética, pero muchas de las cosas que planteo en el libro ya están sucediendo. Una de las
polifónica
es esta nueva realidad aumentada y virtual que va a obligarnos a definir la pregunta fundamental de la filosofía, que es ¿qué es la realidad? El inicio de la metafísica. Y esto ya está sucediendo en Facebook, en Apple, en Google, ya están creando estas versiones de Virtualities que son pues en una primera etapa lentes o gogles. Y las implicaciones que esto va a tener van a ser mucho más de lo que creemos ahorita, ¿no? Porque cuando empecemos a compartir tú y yo realidades que no son reales, esas realidades que no son reales comienzan a ser reales. Alguien dice que si dos personas pudieran compartir el mismo sueño, el sueño ya dejaría de ser un sueño y sería una realidad. Pues lo mismo va a pasar con este sueño que vamos a compartir con las personas del mundo. Y las implicaciones que este sueño va a tener, porque en este sueño de realidad aumentada y virtual van a haber inteligencias artificiales de las que nos vamos a enamorar, con las que vamos a querer tener hijos y que en su momento van a tener que tener derechos equiparados al de las personas reales. Y estas inteligencias artificiales van a estar conectadas a computadoras, a data y a algoritmos, pues el poder de quien las va a ejercer pues va a ser inmenso. Entonces, son cosas, este es un ejemplo de muchas tecnologías de las que hablo en mi libro, pero son cosas que tenemos que tener presentes de manera a priori antes de aventurarnos a esta nueva realidad de realidades compartidas.
Muy bien, y bueno, pues en este caso, ¿2048 es tu primer libro o cuántos llevas?
Es mi primer libro, y no sé si va a escribir otro, justo lo estaba platicando con alguien ahorita, no me considero un escritor, pero me considero alguien que escribe, ¿no? Cuando tenga yo, si algún día tengo otra vez un mensaje que transmitir, lo voy a hacer, pero por el momento me estoy dedicando a otras cosas.
Muy bien, y bueno, y en este caso, regresando también al libro, me gustaría preguntarte sobre cómo qué planteas sobre estos conflictos de la tecnología y luego las cuestiones morales, finalmente que algunas preguntas éticas y demás que la misma tecnología pues está generando en la humanidad, estos nuevos cuestionamientos, nuevas preguntas.
Un martillo de tu casa puede ser ético y no ético. Es ético si lo usas para clavar unos clavos y prever que una tormenta entre a tu casa en un invierno. Y puede ser inmoral si lo usas para clavar unos clavos y encerrar a una persona en un ataúd. Creo que las tecnologías, todas las tecnologías son herramientas que por sí mismas no tienen ningún valor, ningún juicio de valor. Creo que el juicio de valor viene en la intención para la que es utilizada. Y ahí es justamente la clave de nuestro futuro. Vamos a usar nuestras tecnologías con los valores adecuados y aprendemos a relacionarnos. La tecnología es una extensión de nuestra mente. Si nuestra mente no la aprendemos a utilizar de manera moral, el caso de la tecnología está perdido. Es un accesorio únicamente.
Y en este caso, ¿debemos de tener fe en la humanidad? Hablas de que, bueno, la novela no es utópica ni distópica. Está la moneda en el aire, pero ¿qué opinas?
Yo creo que sí tenemos que tener fe. Creo que la humanidad es una especie muy joven y por lo tanto ha sido peligrosa o es peligrosa y ha sido dañina para el medio ambiente y nos hemos hecho daño entre nosotros. Pero yo tengo la visión de la humanidad como una especie muy joven. Yo no soy una persona religiosa, pero si existiera un Dios o si existe un Dios, siento que ese Dios nos verá como unos niños que hacen travesuras. Y creo que hasta las más grandes guerras y los más grandes crímenes, a final de cuentas, son travesuras hechas desde una mente que no ha sabido ser usada. Pero creo que todo está perdonado en la medida en la que sepamos reencontrar el camino. Y creo que lo vamos a reencontrar porque creo que es nuestro destino. El planeta Tierra es un planeta milagroso que ha logrado generar vida inteligente. Y creo que en esta etapa a la vida inteligente le toca llevar el germen de la vida a otros planetas. Y lo que la evolución generó para lograr esta misión es la tecnología. Entonces siento que todo lo que nosotros hemos hecho es parte de este plan de llevar la vida a todo el universo. Y si en estos últimos 5.000 años hemos utilizado este fuego prometeico para generar caos, generar daño, creo que solamente es el inicio de aprender a utilizar este poderosísimo elemento, pero no tengo duda de que lo vamos a lograr utilizar y que vamos a hacer de este planeta la Tierra Prometida con la que siempre hemos soñado, el Edén, a todos los planetas vivos y a todos los planetas muertos también.
Muy bien, Carlos, pues un par de preguntas más y bueno, pues vamos a tener que leer tu libro para tener esta inmersión. Preguntarte, cuando uno comienza a escribir, cuando tiene un proyecto, una idea, pues obviamente hay mucho estudio, hay mucho pensamiento, pero me gustaría saber qué te dejó a ti la novela, qué descubriste en ella, con algo que no, con lo que no llegaste, pero que descubriste en ella.
Creo que la actividad de escribir, al final de cuentas, es un vómito de lo que hay adentro. A veces no podemos ver lo que hay adentro porque no tenemos ojos adentro de nosotros mismos, pero cuando nos vemos en un espejo o cuando vomitamos en una hoja de papel lo que hay adentro de nosotros mismos es una oportunidad para descubrir lo que hay adentro. Y creo que el proceso de escritura fue, sin lugar a dudas, un proceso de autoexploración.
Muy bien, y bueno, pues ya nada más para despedirnos y ahorita que nos invites a conocer y a leer tu libro, nada más me gustaría preguntarte de tu podcast. ¿De qué trata tu podcast?
mi podcast trata de lo mismo, son mis escritos, mis ensayos sobre meditación, sobre filosofía, sobre la evolución, un poco sobre ciencia, sobre espiritualidad. Es un poco de lo mismo, nada más que de manera oral.
Perfecto, pues entonces también te vamos a seguir.
Está en Spotify y en Apple Podcast, bueno, en Instagram y en Facebook.
Pues entonces nada más eso, que nos invites, por favor, haznos la invitación a leer 2048, que además es una fecha que está muy próxima, eso ya no te pregunté, pues falta muy poquito tiempo. ¿Qué nos depara el 2048?
Pues mira, falta poco tiempo, pero como las tecnologías son exponenciales, va a suceder muchísimo en este poco tiempo. Y si quieres saber qué nos depara de cara a 2048, lo único que tienes que hacer es leer mi libro.
Muy bien, ¿dónde te seguimos? Recuérdanos.
Facebook, Instagram, Homo Cósmico con H, Spotify también, YouTube también, y si quieren comprar el libro es en algarabia.com, El Péndulo, Porrúa y Fondo de Cultura Económica.
Pues te agradecemos muchísimo esta entrevista y bueno, te esperamos muy pronto aquí en Guadalajara nuevamente.
Gracias, Cecilia, qué gusto conocerte y saludarte.
Igualmente, muchísimas gracias. Él es Carlos Alberto Ortiz. Esta novela que se llama 2048, Crónicas de un Futuro Exponencial. Nosotros seguimos en Polifónica.
Polifónica.
Muchísimas gracias por tu presencia en Polifónica esta mañana. Soy Cecilia Fernández. Excelente miércoles. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.